El día de hoy continuaremos estudiando esta porción de Romanos, la que sigue. Nos quedamos en el verso 13, perdón, del capítulo 12. Y hoy veremos la parte final de este capítulo, del 14 al 21. Y seguimos hablando del comportamiento de nosotros como cristianos. Le puse aquí en mis notas, esta parte le llamé venciendo a mis adversarios. Es nuevo año, como decía ahorita Coyotes, empezamos un nuevo año. Tenemos 52 domingos para poder reunirnos y estudiar la palabra de Dios, y más los miércoles y las veces, y tenemos 365 días, ¿no?, para en casa poder estarlo haciendo. Estamos en la carta a los Romanos. Todos lo ubicamos perfectamente, está en el Nuevo Testamento, después de los Evangelios, en los que vemos a Jesús en la tierra pagando por nosotros para que creyendo podamos tener vida eterna. Y después de los Evangelios viene el libro de Hechos, en el que vemos la historia, el principio, el inicio de la iglesia. Y ya después viene Romanos, la primera carta paulina, escrita por el apóstol Pablo. Perdón, no es la primera carta escrita, la primera carta que aparece en la Biblia. No es la primera que escribió él, pero es la primera que tenemos en el orden en que aparece en tu Biblia. Y los primeros 11 capítulos, Pablo tiene mucha doctrina, está rica en doctrina estos primeros capítulos, y en ellos Pablo muestra la condición del hombre, cómo somos como seres humanos, el ser humano pecador. Y sabemos que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y que por cuanto todos pecaron, ¿verdad?, la paga del pecado es muerte, perdón, y por cuanto todos pecaron estamos destituidos de la gloria de Dios, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así que Pablo muestra al ser humano pecador y la justificación que es solamente por fe. Y con esa fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo continúa presentando la vida mediante el Espíritu, y él dice, es decir, nos muestra que seguramente va a haber aflicciones, dice, pero nada comparables con la gloria venidera. Y Pablo habla de la misericordia de Dios, misericordia para nosotros, misericordia para Israel. Y termina esos 11 primeros capítulos con una, le llaman una doxología, una alabanza a Dios, el final del capítulo 11. Así que después de eso, de toda esta parte doctrinal, Pablo inicia el capítulo 12 haciendo referencia a las misericordias de Dios para comenzar esta nueva sección en su carta, una sección con aplicaciones prácticas de cómo vivir a la luz de lo que Dios ha hecho. Para vivir de esa manera, dice Pablo, es necesario ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. No importa que hayamos aprendido que el verde es de una manera o el rojo es rojo. Esa es la verdad. Y tenemos que conocerla. Tal vez crecimos aprendiendo otras cosas, pero debemos transformarnos renovando el entendimiento, el nous, ¿verdad?, el intelecto, la mente. Y además no conformarnos a este siglo al cual hemos ido adaptándonos, acomodándonos desde pequeños, así que ahora necesitamos desacoplarnos, digamos, de la cultura que va en sentido contrario a la voluntad de Dios, al diseño de Dios. Y en esa doxología del capítulo 11, Pablo dice, ¿quién ha entendido la mente del Señor? ¿Quién ha sido su consejero? Nosotros hemos cambiado el diseño de Dios y creemos que el nuestro es mejor, pero necesitamos creerle a Él y poder comprobar, como dice Pablo, que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Traigo un par de imágenes que no sé si podamos poner la primera, que pueden ver ahí. Lo que seguramente estarán viendo, si yo no veo, pero creo que es una taza y al fondo se ve algo borroso. Si vemos la segunda imagen, podemos ver perfectamente lo que era eso borroso. Creo que muchas veces vivimos así, nos enfocamos solamente en el aquí, el ahora, y perdemos de vista lo eterno. Si nosotros pudiéramos vivir manteniendo nuestra mirada en Dios, si pudiéramos siempre permanecer enfocados en el Espíritu Santo, podríamos entonces vivir de otra manera. Gracias. Debemos enfocar correctamente. Debemos vivir, sí, estamos en este mundo hay que vivir, en esta cultura, pero sin perder de vista lo verdaderamente importante, Dios y nuestra relación con Él. Hoy vamos a ver esta porción del verso 14 al 21. Vamos a leerlo y después, si me acompañan, oramos. Dice, permíteme tantito. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Papito, gracias por este día, gracias Señor por permitirnos iniciar este año enfocados en ti, viniendo a tu palabra, Señor. Gracias Señor por esta porción que vamos a estudiar el día de hoy, y te ruego que seas tú mismo, tu Espíritu Santo, Señor, obrando en nosotros para poderlo entender, poderlo asimilar y poderlo sobre todo aplicar, vivirlo. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Te pedimos que tú nos guíes en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice en Proverbios 27:17. Últimamente he estado leyendo una versión de la Reina Valera. No sé si la conozcan, la Reina Valera contemporánea. Es la Reina Valera, pero no con tantos vosotros decís, sabéis. Y si ustedes la buscáis, van a poder comprobar. Está padre. Entonces, algunos versos los tengo de ahí, pero son muy, muy parecidos. Proverbios 27:17 dice: el hierro se pule con el hierro, y el hombre se pule en el trato con su prójimo. La porción de hoy tiene que ver con el trato de creyentes, de cada creyente con otras personas. Algunos comentaristas dicen que los versículos que ya estudiaron del 9 al 13 habla de la relación de dentro, creyentes con creyentes, creyentes con hermanos en la iglesia, y dicen que estos versículos que vamos a ver hoy tratan de la relación del cristiano con no creyentes, pero realmente es, vamos a verlo el día de hoy, es tu relación, nuestra relación entre nosotros, pero añade también a los no creyentes, nuestra relación como cristianos con cualquier otra persona, con todo el mundo. A veces, leyendo esto, yo decía, quizá dentro de hermanos cristianos, quizá más hay que aplicar esto todavía. Salud. En nuestra cultura, en el mundo, han escuchado decir esto: si me buscan, me encuentran. ¿Verdad? Tendemos mucho a eso. Yo, de hecho, crecí con una enseñanza parecida al globo verde o al globo azul. Me decían a mí cuando era niño, cuando iba en la primaria, mi mamita, que tanto amo y es una mujer sabia, pero me decía: mijito, en la escuela pórtate bien, no molestes a tus compañeritos, pero si te hacen algo, no te dejes. A lo mejor algunos de ustedes también crecieron escuchando eso, y yo lo creí. Yo pensé que era verdad, y así pensé que debía enseñarle inclusive a mis hijos, ¿no?, a mis hijas, decirles: si te buscan, te encuentran, no te dejes. Y yo recuerdo, yo recibí a Cristo siendo ya muy adulto, y sí recuerdo mi vida como adulto con esta enseñanza. Creo que una manera en que lo ponía en práctica era al manejar. Yo no molestaba a mis compañeritos, yo no me les cierro, pero si un carro se me cierra, aguas, si me buscan, me encuentran. Y yo buscaba, cuando menos empezaba por los claxonazos típicos de nuestro país, y después de eso buscaba la oportunidad para yo cerrármele, no en mala onda, sino para que aprendiera, para que se diera cuenta lo que se siente, para que viera que realmente no se debe hacer eso. ¿Me explicó? Okay, creo que no soy el único que le ha pasado así, ¿verdad? Pero he ido aprendiendo ya en Cristo que en lo que se refiere a mi relación con mis semejantes, mis mayores enemigos no son mis semejantes. Mis mayores enemigos están en mí. Si yo quiero presentar mi cuerpo en sacrificio, vivo, santo, agradable a Dios, necesito reconocer estos adversarios que están en mí. Dice el verso 14 que bendigamos, bendice, no maldigas, aún a los que te persiguen. Así que tengo que tener cuidado con mi boca, con mi manera de hablar, con mi lengua. Verso 15 habla de gozarme, de llorar, gozar o llorar con otros. Pero mi corazón, híjoles, es engañoso. Verso 16 dice que seamos unánimes, no altivos, que nos juntemos con los humildes, que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Pero mi carne, yo soy altivo, soy arrogante, soy soberbio. Verso 17 dice que no paguemos mal por mal, que busquemos lo bueno delante de todos. Pero mi orgullo. Verso 18 nos invita a estar en paz, a hacer todo lo posible, pero me falta mansedumbre. Verso 19, no vengarnos. Híjoles, mi rencor es terrible. Verso 20, ayudar a nuestros enemigos. Me falta compasión, soy insensible. Y finalmente habla de vencer el mal con el bien, pero somos insensatos. No lo hacemos. Así que vámonos despacito con cada uno de los versículos. Verso 14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, aguas con mi lengua, con mi manera de hablar, con mi boca. Bendecir es la palabra en griego, es la palabra eulogio, viene de eu, que es bien, bueno, y logos, que es palabra, algo dicho. ¿Recuerdas? En Juan se traduce el logos, en el principio era el logos, el verbo, ¿verdad? Y el verbo era con Dios, y el logos, el verbo, era Dios. Así que bendecir es hablar bien de. De ahí viene nuestra palabra elogio, ¿no? De eulogio, viene elogio. Es como decir, elogia a los que te persiguen. No porque te estén persiguiendo, tal vez, o a lo mejor sí. Pero, cual menos, no los maldigas. Mateo 5:43. Jesús dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero, yo les digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Jesús lo dijo. Pero no nada más lo dijo, Él lo hizo. A eso vino Jesús, a salvarnos, pero también a mostrarnos, a hablarnos cómo es el diseño de Dios y mostrarlo. En Hebreos, el libro de Hebreos empieza diciendo, Dios que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo. Jesús en la tierra. Primera de Pedro, en el capítulo 2, en el verso 21, dice Pedro, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos, como dice, ejemplo. ¿Para qué? Para que sigáis sus pisadas. El ejemplo es Jesús. Verso 22, dice, el cual no hizo pecado, ahí en Primera de Pedro 2, ni se halló engaño en su boca. Y ve el verso 23, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Jesús lo maldecían y él no maldecía. Bendice a los que te persiguen, bendice y no maldigas. Pablo había dicho en el verso 2 de este capítulo 12, en la Reina Valera Contemporánea dice así: y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Insisto, Jesús lo hizo y nosotros fuimos llamados para seguir sus pisadas, no las del mundo, no las pisadas del mundo, sino las de Jesús. Jesús lo hizo. Lucas 23:34, a punto de ser crucificado Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Debemos seguir su ejemplo. Esteban, el primer mártir en la Biblia que leemos en el libro de los Hechos, él lo hizo. En Hechos 7:59, dice que apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Así que necesitamos decir bien, bendecir, hablar bien, decir bien, aún de los que nos persiguen, no mal. Y de los que no te persiguen, pues menos. Bendecir, no maldecir. ¿Qué pasa cuando vas manejando y ya se te hizo tarde? En México no tenemos esa costumbre, ¿verdad? Nunca se nos hace tarde. Pero algún día, tal vez por alguna razón, a lo mejor te levantaste y te diste cuenta que no hay gas y no hay agua calientita para bañarte. Y bendices al cuate del camión que no vino a ponerle. Y sales corriendo, ya se te hizo tarde. Y resulta que está el rojo y tú estás impaciente ya porque se ponga el verde y avanzar. Y en ese momento, cuando ya se va a poner el verde, a la viejita se le ocurre cruzar despacito la calle. ¿Qué haces? No sé, a veces tendemos mucho más bien a maldecir. Ojalá podamos transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento y bendecir, controlar mi lengua. Santiago 3:9 dice, hablando de la lengua, dice: con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Y luego dice: de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos, esto no debe ser así. El siguiente enemigo del que tengo que estar abusado es mi propio corazón. Jeremías 17:9 dice: el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién puede decir que lo conoce? Pablo escribió aquí en el verso 15 de Romanos 12: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Gozarnos con los que se gozan, con aquellos que Dios muestra su favor hacia ellos, gozarnos. Lucas 15 en el verso 4, perdón, Lucas 1, verso 57, es Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, dice: cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo, Juan, y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, ¿qué hicieron sus vecinos y los parientes? Se regocijaron con ella. Al ver lo que Dios había hecho en ella, ellos se regocijaron. Esa es la actitud correcta. Nuestro Señor en Lucas 15 nos habla de un hombre que teniendo 100 ovejas pierde una y deja las 99 por ir tras esa que perdió, y cuando la encuentra, dice en el verso 6, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, gócense conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Y más adelantito habla de una mujer que pierde 10 monedas, tiene 10 monedas, perdón, pierde una, y barre y busca en la casa hasta que la encuentra. Y verso 9 dice, cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gócense conmigo. Sé que esto que acabamos de leer, Jesús lo usa para ilustrar el gozo que hay en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Pero creo que también nos sirve para ilustrar esto, gozarnos cuando tu hermano recibe una bendición que tú has estado esperando por un montón de tiempo, que le has estado pidiendo a Dios, para ti, claro, no para tu hermano. Y cuando ves en tu hermano, gózate, es ok, ya está repartiendo eso Dios, ya me va a tocar a mí, qué padre. Y aunque no te toque a ti, gózate por él, por tu hermano, gózate por lo que él está recibiendo. Y dice en 1 Corintios 12:26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Tener esta actitud como Nehemías. El libro de Nehemías empieza, Nehemías es el copero del rey, trabaja en el reino persa, y vienen algunos de Jerusalén, y dice el verso 3, dice Nehemías, me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné, y oré delante del Dios de los cielos. Esa actitud de dolerte o gozarte con tu hermano. Somos miembros de un mismo cuerpo. Y si no es tu hermano, y si es el vecino que no es creyente, igual, gózate. Y llora con él. Jesús lo hizo. Juan 11, hacia el final del capítulo, vemos cómo Lázaro muere, el amigo de Jesús. Y Jesús llega con sus hermanas, Marta y María, y dice el verso 33, Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Verso 35, algunos piensan que es el verso más corto de la Biblia, en la Reina Valera, es en el Nuevo Testamento sí, pero hay uno más cortito. Si quieres saberlo, luego te digo cuál es. Pero dice, Jesús lloró. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. El llanto, la verdad es que es fácil que se contagie. Te puedes doler. Puedes ver tu telenovela y empezar a chillar porque algo está pasando ahí, tal vez. O ver una película y a veces ves cómo se duele alguien y si te sientes mal. O ver en la vida real a alguien que está padeciendo y te dueles. No nos gusta ver el sufrimiento de alguien y nos empatizamos y podemos llorar. A mí me encanta ver películas de tipo cristiano, en particular esas películas cuando alguien recibe a Cristo, yo lloro. Y aunque la haya visto y la vuelva a ver, vuelvo a llorar. Porque y cuando yo recibí a Cristo, lloré. Pero un llanto de alegría, de gozo. Pero cuando veo a alguien sufriendo, a alguien padeciendo, me duelo. Eso es lo que tenemos que hacer. O sea, el llanto sí se puede contagiar. Es más, la risa también se puede contagiar. Escucha un bebé riéndose de cualquier cosa, terminas riéndote tú también. Es contagioso. O a un adulto, alguien que se está riendo un montón, no sabes ni de qué, pero tú te empiezas a reír, nada más por verlo reír. Pero muchas veces el gozo no es tan contagioso. Ver que mi vecino recibió algo que yo anhelaba, oh, no siempre me da igual gozo. A veces depende de quién recibe eso, quién se está gozando. Si es alguien muy cercano a mí, créeme, me gozo. Si es alguien de mi familia, me gozo. Pero a veces, si es alguien de mi familia espiritual, no siempre. A veces es, oh, ¿y yo cuándo? En lugar de enfocarte en ellos, tendemos a enfocarnos en nosotros. Y eso nos roba nuestro gozo. Tenemos que enfocarnos correctamente en la jarra, no en la taza. Verso 16 dice: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, pero mi altivez, mi arrogancia, mi soberbia. Sé unánimes entre vosotros. Otras traducciones dicen: vivan en armonía, sean de un mismo ánimo, como si fuéramos uno solo. Primera de Corintios 1:10, Pablo dijo esto: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pedro, primera de Pedro 3:8, dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Ser de un mismo sentir. En Filipenses, en el capítulo 2, en el verso 2, dice: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y en el verso 3 dice: nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, viendo a los demás como superiores a ti. Así que Pablo dice también que no seamos altivos. Otras versiones dicen: no sean arrogantes, no sean orgullosos. Los discípulos que andaban con Jesús, dice Mateo 18, empieza así, dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. ¿Has notado cómo impulsamos mucho a nuestros hijos a ser altivos? A que mucha gente piensa que es eso, la autoestima de mi hijo y cosas así. En la época de Jesús, un niño no era considerado como algo muy importante. Así que Jesús pone a ese niño, no menospreciándolo, pero entendiendo que los demás sabían: el que no se humille como este niño, el que se humille como él, él es el mayor en el reino de los cielos. Ahí mismo en Mateo, en el capítulo 20, en el verso 25, parece que el asunto va todavía en el mismo sentir en cuanto a sus discípulos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre ustedes no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será vuestro servidor. Yo lo aprendí muy tarde, me quedé chico. Yo quería ser grande, pero tenía que ser servidor. Es un chiste. El que quiera ser grande entre ustedes, obviamente no de estatura, sino que quiera ser reconocido, okay, sea el servidor. Y verso 27 dice: y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Ese es el diseño correcto. Jesús lo mostró, lo dice en el verso 28: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hace dos porciones hablaron de esto, el servicio en la iglesia. En Semilla de Mostaza tenemos este, decimos esto: el que no vive para servir, no sirve para vivir. O la versión corta: el que no sirve, no sirve. Y dice Pablo en este dice, sino asociándoos con los humildes. Otras versiones dicen, háganse solidarios con los humildes, sean amigos de los que la gente desprecia. Traten como iguales a la gente humilde. Acomodaos a los que son humildes, juntémonos con los humildes. La NTV, la Nueva Traducción Viviente, dice, no sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común. Y es, a mí se me hacía tan interesante al leer esto, porque decía, es que yo soy de la gente común. ¿Quién es la gente común? Todos somos realmente, ¿o quién no? Para Dios todos somos iguales. Job 36:5, en la traducción del lenguaje actual, lo puse aquí, pero no importa. La traducción del lenguaje actual dice, Dios es poderoso y todo lo entiende. No rechaza a nadie. Dios no rechaza a nadie. Proverbios 19:17, en la misma traducción del lenguaje actual, dice, prestarle al pobre es como prestarle a Dios. Y Dios siempre paga sus deudas. Tendemos a querer asociarnos más bien con los que aparentemente tienen algo. La invitación, el diseño correcto es no. En Lucas 14, en el verso 12, invitan a Jesús a comer y dice Jesús, dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a los hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos. No sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Ese es el diseño correcto. No nos preocupemos de si tenemos o no tenemos, o por querer tener, o por querer rechazar a los que no tienen. Filipenses 4:11, Pablo dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Contentarme habla de eso, estar contento. No importa la situación, no es eso lo que me trae alegría, lo que me trae gozo. Verso 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y el verso 13, todos lo sabemos, todo lo puedo en Cristo. Todo esto que acabamos de decir, que acabamos de leer, lo puedo en Cristo, que me fortalece. Tendemos a apoyarnos en el dinero, en las posesiones, y tendemos a considerar que los que no los tienen son de otra categoría, y no debe ser así. Mi soberbia también me hace creer que soy sabio. O sea, los demás se equivocan, yo no. Proverbios 3:7 dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. O Proverbios 26:12, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Peor que un necio, aquel que cree que es sabio según él. Isaías 5:21, ¡ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos! ¡Ay de ellos! Primera de Corintios 3:18, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. O sea, no es la sabiduría de este mundo la que necesitas. Sergio se lo comentó en la porción anterior. La sabiduría es la aplicación práctica, no es el conocimiento y la aplicación práctica de la voluntad de Dios. Conocer, sí, la voluntad de Dios. Conocer a Dios, conocer su voluntad y aplicarla en nuestra manera de vivir. Primera de Corintios también, en el capítulo 8, en el verso 2, dice, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. ¿Cuántos versículos, verdad, hablando en la Biblia de esta tendencia nuestra a creernos sabios? Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Ok, muéstrelo. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. El principio de la sabiduría, sabemos, es el temor al Señor. Proverbios 1:7 lo dice, y dice: los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. En nuestra propia opinión, claro que somos sabios, o queremos ser sabios y ser reconocidos como sabios, pero lo hacemos según los parámetros de nuestra cultura, enfocándonos en la taza, no en la jarra. Estos parámetros de nuestra cultura obviamente no son los que Dios considera. Verso 17. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Pero mi orgullo, yo creo que orgullo lo escribimos con doble L, pues nomás por buena onda, pero creo que debiera escribirse con Y, ¿verdad? Mi orgullo, yo primero, yo después, yo sigo, y al final, yo. Primera de Tesalonicenses 5:15 dice: mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Nuestro mundo nos ha llenado, nuestra cultura nos ha llegado llenado de enseñanzas. Si me buscan, me encuentran. No molesto a mis compañeritos, pero si me hacen algo, no me dejo. Mateo 5:38, Jesús dice: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Con este mismo tema, en Lucas 6:27, Jesús dice: pero a vosotros los que oís, en semilla y en todos lados, os digo, amad a vuestros enemigos. Es Jesús hablando, y Él lo mostró. Haced bien a los que os aborrecen. Bendecid a los que os maldicen, lo vimos hace rato. Llorad por los que os calumnian. Y nuevamente, al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Es la versión de Lucas. Un día iba en el metro, allá en México, y ya estaba a punto de bajarme, y junto a mí iban sentados unos jóvenes. Y recuerdo que una chica le dijo a sus amigos: ¿sabes qué escuché el otro día? Que si te dan de una mejilla, pongas la otra. ¿Qué loser diría eso? Yo me estaba parando ya para bajarme, pero alcancé a voltear y decirle: lo dijo Jesús, está en la Biblia. Y los tres chavos se me quedaron viendo así. Gracias. Y me bajé. Esa es la enseñanza que hay. Esa es la enseñanza. ¡Qué loser! No, loser, el que no conoce a Jesús. Y si no es loser ahorita, es loser a largo plazo, en la eternidad. Y la verdad, Jesús lo hizo. Ese es el diseño correcto. Necesitamos comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y finalmente termina diciendo: procurad lo bueno delante de todos los hombres. Procurar lo bueno delante de todos los hombres no se refiere a ganarle a todos y yo quedarme con lo mejor, ¿no? No es eso, es más bien todo lo contrario. Lo bueno, procura lo bueno, pero desde la perspectiva divina, enfocado correctamente, de acuerdo al diseño de Dios. Primera de Tesalonicenses 5:22 dice: absteneos de toda especie de mal, toda especie de mal. Segunda de Corintios 8:21 dice: procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Si no lo hago delante de los hombres, tampoco lo estoy haciendo delante de Dios. Verso 18. Si es posible en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Pero mi falta de mansedumbre. Más adelante, en el capítulo 14, en el verso 17, Pablo dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y en el verso 19 del capítulo 14 dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Salmos 34:14, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Nuestro Señor lo dijo en el Sermón del Monte, en Mateo 5, en el verso 9, bienaventurados quienes, los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El escritor de Hebreos, en el capítulo 12, en el verso 14, dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pedro mismo también, en primera de Pedro 3:11, dice, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, pero también necesitamos esta paz entre nosotros. Yo creo que la idea no es solamente no caer en provocaciones que rompan la paz, sino cuando esté rota, buscarla, buscar esa paz. La NTV, esta parte de Romanos 12, dice, hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Buscar la paz. No de esperar, ok, si él viene y me pide perdón, estoy dispuesto a perdonarlo. Sino tú ve a buscar, restablecer eso que se ha roto, esa paz. Verso 19. Híjoles, este creo que a ninguno, pero vamos a estudiarlo, está en la Biblia. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Oh, pero mi rencor, lo vimos en el verso 14, bendice a los que te persiguen. En el verso 17, no pagues mal por mal. No te vengues, no necesitas vengarte. Levítico 19:18, Jehová dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y está la firma, yo, Jehová. Él lo dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso lo usó Jesús cuando le preguntaron del primer y más grande mandamiento, y aunque más le preguntaron del primero, él dijo, ahí les va el segundo también. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Proverbios 24:29, dice, no digas, ¿cómo me hizo? Así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. No vengarnos. Dice, dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Deuteronomio 32:35 dice, mía es la venganza. Jehová dice, mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. El profeta Nahum escribió en el libro de Nahum, capítulo 1, verso 2, Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga, ¿de quién dice? De sus adversarios, y guarda enojo para sus enemigos. Pero ve el verso 3, Jehová es tardo para la ira y grande en poder y no tendrá por inocente al culpable. Hebreos 10:30 dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. La venganza no es asunto mío, o sea, no forma parte de la voluntad de Dios para el hombre, no es parte del diseño de lo que Dios quiere. Es un asunto divino y además es a su manera, no a mi manera. ¿Recuerdas al profeta Jonás? Lo mandaron a Nínive y se fue a Jope para embarcarse a Tarsis. Es como si de aquí nos mandaran con los chilangos al DF a llevarles un mensaje, y en lugar de jalar para allá nos fuéramos a Vallarta para embarcarnos hacia Hawái. Eso fue lo que él hizo. Finalmente, después de su aventura con el gran pez, Jonás va a regañadientes con sus odiados enemigos a Nínive a llevar el mensaje de arrepentimiento que le dio Jehová. ¿Y qué crees? Que se arrepienten y que no son destruidos por Jehová. ¿Y cuál fue la que hizo Jonás? Jonás 4:2. Lo voy a leer en la Reina Valera Contemporánea. Entonces oró al Señor y le dijo: y bien, Señor, ¿no es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Ya sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso, lento para la ira y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Ah, ok, Señor, te dejo a ti la venganza, pero que sea dura. No, la verdad es que mi rencor resulta de un mal enfoque: poner los ojos en mí mismo, en lo cercano. ¿Recuerdas el primer y segundo mandamiento? El primero: ama a Dios con todo. El segundo: ama a tu prójimo. Y no hay un tercero que diga: ámate a ti mismo. En el mundo sí, en la Biblia no. El mundo, nuestra cultura, dice que aumente mi autoestima, que me enfoque en mí, ese tipo de cosas. Y eso me lleva a quererme vengar. Querer vengarme es querer apropiarme de un atributo divino. A mí no me corresponde. Eso es de Dios, no es mío. La venganza no tiene que estar en mi ser, en mi vocabulario, en mi atavío. O sea, no es mío. Es quererme poner algo que es de Dios, es divino. Es quererme hacer como Dios. Y ya lo intentaron Adán y Eva. Si ustedes comen de ese fruto, ciertamente serán como dioses. No es mía la venganza. Tengo que quitarla. Sé que mi rencor me inclina hacia eso, pero tengo que dejarlo. Mi falta de compasión, mi insensibilidad, verso 20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No dice: si alguien tiene hambre o tiene sed, dale. Si tu enemigo... O sea, no nada más con la gente que ve en la calle que tiene hambre y le voy a dar, sino mi enemigo. Éxodo 23:4 dice: si encontrares el buey de tu enemigo, o sea, el animal pues que tiene tu enemigo, si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien, le ayudarás a levantarlo. Lo que está haciendo Pablo es citar Proverbios 25:21. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Y si tuviere sed, dale de beber agua. Porque ascuas amontonará sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. Ascuas de fuego. Ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Otras traducciones dicen: haremos que se avergüence de su conducta. Se pondrá rojo de vergüenza al ver tu comportamiento hacia él. Recuerda, Mateo 5:44, nuestro Señor dijo: yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que os maldicen, hagan bien a los que los aborrecen, dale de comer a tu enemigo, dale de beber si tiene sed. Ascuas de fuego, hacer que se avergüence. Es decir, no me interesa que se avergüence para poderme yo burlar de él. ¿Verdad? Para ganarle, para sobajarlo. No, no, no. Si yo puedo ayudarle a darse cuenta de una conducta incorrecta y él se arrepiente, realmente es cuando le estaré ayudando. Si me explico, la vergüenza no es para que él, para que yo me gloríe de su vergüenza, sino para que él pueda eso, sacudirlo tal vez y decir: oh, Estaba yo mal. Gracias por mostrarlo. Pero además a mí también me va a ayudar eso, porque estaré haciendo la voluntad de Dios. Y esa es buena, agradable y perfecta. Verso 21. Mi insensatez. Dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Proverbios 12:20 dice, engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en el de los que piensan el bien. En lugar de estar maquinando maldades, ahora es pensando, ¿cómo puedo hacerle bien a alguien? ¿Cómo puedo responder al mal de alguien haciéndole bien? Proverbios 16:32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Airarse no es que te eches aire, es caer en ira. Tarda en airarte. Airaos, pero no pequéis, dice en Efesios. Y el que se enseñorea de su espíritu es mejor que el que toma una ciudad. En la NTV, Nueva Traducción Viviente, dice esta última parte, es mejor dominarse uno mismo que tomar una ciudad. Pedro dice en 1 Pedro 3:9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Bien dicen, la manera de acabar con tus enemigos, la mejor manera de acabar con ellos es hacerlos tus amigos. No quieres enemigos, que sean tus amigos entonces, todos. Y a mis amigos internos, esos con los que me tengo que enfrentar, mi orgullo, mi soberbia, ¿cómo le hago para poder hacer esto que acabamos de leer? Dice en Romanos, en el capítulo 8, en el verso 5, la Reina Valera Contemporánea, te lo voy a leer, dice, porque los que siguen los pasos de la carne fijan su atención en lo que es de la carne, en la taza, pero los que son del Espíritu la fijan en lo que es del Espíritu, en la jarra. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Las intenciones de la carne llevan a la enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Además, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por naturaleza somos pecadores, somos carnales. Fuimos separados de Dios por nuestra desobediencia, la cual yo creo que la llegamos a esa desobediencia por no creerle a Dios, por creerle a otros. Dios dijo, Génesis 2:17, Reina Valera Contemporánea, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Génesis 3:4, entonces la serpiente le dijo a la mujer, no morirán. Dios dice, ciertamente morirás. La serpiente dice, no morirás. ¿A quién le creerías? Es fácil decir ahorita la respuesta. En esa parte, en lo que leímos hoy, en lo que todo lo que dice la palabra de Dios, ¿a quién le crees? ¿Al mundo? ¿A ti mismo? ¿A la serpiente? ¿O le crees a Dios? Adán y Eva no creyeron a Dios, no confiaron en Él. No tuvieron fe. Y ya sabemos, Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él exista y que sabe recompensar a quienes lo buscan. Somos pecadores. La palabra pecar lo sabes, ¿verdad? Significa, literalmente, es fallar al blanco. Lanzar mis flechas y no dar en el blanco. ¿Cuál es el blanco correcto? La voluntad de Dios. El diseño de Dios, ese es el correcto. Debo creerle a Él, creer en Él, creer en su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. No creerle a Dios llevó al hombre a la desobediencia y a la separación. ¿Qué nos permite volver a estar con Él? ¿Tus buenas obras? Creer, y después de eso, ok, ahora sí ya puedes vivir enfocado correctamente. Juan 1:12 dice: pero a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, hablando de Jesús, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en Gálatas 4:6 dice: y por cuanto ustedes son hijos, Dios envió a sus corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Papito, Abba, Padre. Es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios en el creyente, el que hace la diferencia en nuestras vidas. Necesitamos ese Espíritu, recibirlo confiando en Cristo como nuestro Salvador. Segunda de Corintios 3:16, lo voy a leer en la NTV, Nueva Traducción Viviente. En cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado, pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Necesitamos esa transformación. Necesitamos crecer en el Espíritu. Para eso necesitamos alimentarnos espiritualmente. Pedro dice, 1 Pedro 2:2, en la nueva Biblia al día dice: como niños recién nacidos, busquen con ansias la leche pura de la palabra. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación, ahora que han probado lo que es bueno, lo bueno que es el Señor. Tengo un nieto que va a cumplir 4 meses el viernes. Come pura leche y ha crecido un montón y seguirá creciendo. Pero cuando quiere leche y no se la dan, ¿sabes qué? Aunque su mami y su papi y sus abuelitos consentidos, preferidos, le digan: mijito, espérate ahorita. No, hombre, chilla y chilla y chilla y no para hasta que le den su leche. Como niños recién nacidos, busquen con ansias la leche pura de la palabra. Por medio de ella crecerán. Volviendo al ejemplo que les platicé hace rato de cuando yo manejaba y se me cerraban. Ok, cuando yo recibí a Cristo, yo ya era adulto, y yo pasaba mucho tiempo en la Biblia, mucho tiempo, esto que llamamos tiempos de devoción, o sea, Dios y yo nada más, yo escuchándole en su palabra, alimentándome en el Espíritu. Y un día, que se me cierra un carro. Yo ya sabía esto que acabamos de leer ahorita: no pagues mal con mal, ¿verdad? Vence el mal con el bien, ama a tus enemigos, pon a otra mejilla. Todo eso ya lo sabía, lo había leído. ¿Y qué creen que hice? Me agarré del volante. Dije: no le tocó, me le va a cerrar porque tú no quieres, pero... Y no lo hice. Pero la verdad no sentí padre. Esa parte de que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Algo me falta. Pero no le toqué el claxon, no respondí como antes. Entendí que estaba siendo transformado, pero aún había y una lucha entre mi carne y el Espíritu, digamos. Sigo teniendo estos tiempos, sigo alimentándome espiritualmente. Y un día se me cerró un carro y que me pongo a orar por esa persona. Lo primero que hice fue eso: Señor, en tu misericordia, Señor, permite que Él te pueda conocer. Si se estrella así y no te conoce, Señor, se va a ir al infierno. No lo permita, Señor. Y de repente me quedé así. No lo hice, pero creo que fácil pude haber agarrado el espejo retrovisor y decir: ¿quién eres? ¿Dónde dejaste a César? Y además fui bien padre. Pude comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable, perfecta. Fue padrísimo. Ahora, la verdad, la historia no estaría completa si no confieso que, pasado el tiempo, O sea, ya conozco mucho de la Biblia, ya hasta estoy enseñando. Y entonces como que le bajas, le aflojas y dejas de alimentarte igual. Y un día, bueno, dice mi esposita que no fue un día, que fueron varios días, pero okay. Pero además, lo que pasó ese día, me di cuenta de esto. Yo iba manejando otra vez y que se me cierra un carro. Entonces, no le toqué claxon ni me le cerré, pero tampoco oré por esa persona. Dije en voz alta, sí, pásale a hacer tu calle, ¿no? Pues, ¿cuánto te costó? Obviamente esa persona no me escuchó, pero mi esposita iba conmigo y ella sí me escuchó. Me volteó a ver. Y yo, ando en la carne, ¿verdad? Aprendí que es tan fácil volver a caer, a moldarnos nuevamente al mundo, volver a ver la taza y ya no la jarra, enfocarnos en nosotros, ver por mí en vez de por los demás. Es tan fácil. La vida en el Espíritu es padrísima, pero necesitamos alimentarnos. Con los adolescentes allá en México tenemos un balón de básquetbol. Interesante, porque no está ponchado, pero algo le pasa. Antes de usarlo tenemos que inflarlo, echarle aire. Y lo podemos jugar un rato, pero si lo dejamos sin usar unas horas y lo queremos volver a usar, hay que volverle a echar aire. Y yo digo que me parezco a ese balón. Si yo me lleno del aire, del Espíritu, ¿sabías? Neuma, del soplo de Dios. Si me lleno cada día de Él y estoy lleno durante el día, puedo botar perfectamente. Soy un balón increíble. Pero si me aparto, si dejo de echarme ese aire, ese Espíritu, el Espíritu alimentarlo, empiezo a botar mal. Ya no sirvo. Ya no funciona igual, al menos no funciono como Dios quiere. No funciono de acuerdo al diseño de Dios. Necesitamos recibir a Cristo primeramente y pasar mucho tiempo con Él para ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y entonces sí comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Oramos? Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque es tan rica, Señor. Hay tanto, Señor, que podemos aprender. Tu palabra, toda la escritura es inspirada por ti, Señor. Y es útil, útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, Señor. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y necesitamos eso, necesitamos, Señor, renovarnos a través de tu palabra, con tu Espíritu Santo, y entender cuál es el diseño correcto. Entender, Señor, que el rojo es rojo, por más que nosotros mismos o alguien nos venga a decir que depende de cómo lo veas, que depende qué estudios tengas, que depende cuál sea tu enfoque. Necesitamos aferrarnos a la verdad. Tu palabra es verdad. Conocerte a ti, conocer la verdad y vivir de acuerdo a ella. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Llévanos con bien. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.